Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in.
Bueno, el amor hay que ganárselo, eso lo sabemos todos. También los ciervos, que lo demuestran cada otoño atronando los bosques con la berrea, aunque para ellos es más una cuestión de poner los cuernos, nunca mejor dicho. Esta noche he puesto esta canción para recibir a nuestro experto y viajero incansable, Pedro Madera, porque hoy viene muy romántico, pero muy salvaje a la vez.
Ay, no sé cómo entender esas palabras. Bueno, pero...
salvaje, tu entrada salvaje no ha quedado.
Ya.
Romántica, sí.
Sí, vamos, dame el beneficio de la duda, querida Rosa.
Bueno, pues la verdad hablamos de amor, al fin y al cabo. El amor hay que ganárselo y los ciervos lo saben.
Tengo la suerte de dormir en un sitio que cuando abro la ventana escucho los animales que hay cercanos. Y ya desde hace 2-3 semanas escucho una especie de bramido que técnicamente es la berrea de los ciervos que hay muy cerca.
Yo nunca lo he presenciado, pero supongo que el espectáculo tiene que ser brutal y muy atractivo para los amantes del campo, porque más o menos el sonido de la berrea es algo así. Los ciervos se enfrentan unos con otros para ganarse el favor de las hembras. ¿Y esto, Pedro, ocurre al alba, al anochecer? ¿Cuál es el mejor momento?
Pues yo creo que para verlo lo mejor es el atardecer, por la luz, pero cuando más se siente es por la noche. ¿Por qué? Pues porque está el silencio de la noche y el calor de, como dice la canción, in the heat of the night, del calor de la noche. Y entonces se produce, ellos braman por la noche, pero realmente se pelean sobre todo al atardecer y al amanecer. También depende del sitio, del lugar. Ese ruido es como ellos llaman, como intentan buscar al rival para mantener la manada.
Claro, dan los berridos para anunciar tanto a las hembras como a otros ciervos rivales que están por la zona.
Eso es. Ojo, y hay momentos dramáticos, porque hay veces, por ejemplo, ya os digo, en esta zona donde yo vivo, que se enganchan las cuernas. Yo lo he visto solo una vez. Se enganchan las cuernas y se quedan enganchados y fallecen los dos.
Qué
porque
drama.
No se pueden desenganchar. Y o sea que hay un punto dramático y de violencia, pero sí es cierto que por la noche, cuando hay el silencio y escuchas eso, la sensación es muy impresionante de que estás en un sitio muy salvaje. Sí, sí.
Pero esa tensión no me gusta tampoco mucho. Me gusta que lo contemos porque forma parte de la naturaleza de los ciervos, pero a mí me parece una cosa dramática completamente, claro.
En el amor siempre hay drama, no lo olvidemos. No, realmente, ahora es que hay muchos sitios que eso se ha convertido en un reclamo turístico y sitios en los que eso no se le daba ninguna importancia. Por ejemplo, estoy pensando en algunos cortijos en la zona de la Sierra de los Hornachuelos, que además hay muy buen jamón y buen aceite, pues se ha convertido en un buen lugar para conocer todo el Valle del Guadalquivir, que cada vez hay más espacios muy salvajes y con poca población, que también es una manera de ayudar a la población.
Ver en el campo, en el monte, a los ciervos es precioso.
Claro.
¿Qué hacen las ciervas ahí?
Las ciervas, pues lo de siempre.
Nada.
Piden la cuenta.
Sí, pero no, pero me refiero, ¿tienen alguna actividad especial? También
no soy un experto en eso, pero yo creo que ellas ha surgido un destete natural que se separan las crías de ellos, están los cervatillos por ahí ya eso, y ellas están esperando a salir el celo, porque ellas están, y lo único que la habilidad del macho es pues un poco como los caballos, un semental en estado salvaje, lo que hace es que crea su propia manada. Sucede un poco parecido cuando hay... Por ejemplo, cuando no es una yeguada organizada, sino que son caballos salvajes en sitios en el desierto o en espacios naturales en Estados Unidos, hay una pelea entre los dos machos que muchas veces llega a la muerte o a la huida de uno de esos, y las hembras están ahí y él las corre, las agrupa y crea un grupo de una manada, y ya está, y es el grupo de...
Y en España tenemos muchos lugares donde podemos ver la berrea y aprovechar también para pasar un fin de semana.
Pues sí.
Hablábamos de Hornachuelos, que es uno de ellos.
Es la Vega del Guadalquivir, a mí me parece un sitio estupendo, y repito, porque el jamón y las chacinas de la zona me interesan muchísimo, pero por ejemplo, así que esté muy bien organizada en la Sierra de Andújar, que ahora ya los calores son mucho menores, es un sitio, suele de haber unos otoños estupendos, y ahí hay una empresa que se llama Iberian Links Land, y lo tienen muy bien organizado, porque saben dónde están los sitios de con buenos spots para visitarlos, para fotografiarlos, suele haber concursos fotográficos, y luego además ellos unen también esto con explicaciones muy interesantes, muy profesionales sobre la cultura también del lince, porque es una zona donde hay introducido lince y donde se explica también, pues yo creo que también el ciervo y otros animales como los corzos y todas estas razas, los caprinas salvajes que son muy muy interesantes, sí. y que tienen una visita que está
importante,
muy
importante ir con buenos equipos de óptica, con prismáticos, con telescopios. Hay que levantarse pronto, casi de noche, subir al monte, ¿no?
Bueno, es que luego está todo el negocio que hay detrás de esto. Es como la fotografía de aves. Uno, yo me quedo asombrado de la inversión que hay en equipos, en prismáticos, monoculares, es todo una industria y fija población también, que es la experta, que saber dónde está el sitio, la hora, el equipamiento, y luego también pues en muchos sitios hay que ayudar a esos animales si son pocos, con poca alimentación, ayudarles con piensos o con agua.
El único pájaro que sale bien en las fotos es el colibrí, que vuela y se queda quieto, pues los demás se van corriendo, los pillas siempre movidos. El colibrí es tonto, porque mueve mucho las alas y no se mueve, tío, avanza. Pero sale bien en las fotos.
Pero yo creo que hay profesionales de la fotografía que eso saben perfectamente cómo hacerlo.
Hay auténticas. Mira, hay un festival de la fotografía de la naturaleza, de la ornitología, el Monfragüe, todas las primaveras, que es posiblemente la mejor feria de material fotográfico para este tipo de actividades, y es asombroso la calidad de los fotógrafos, la calidad de los equipos y la mejora de esos equipos, como las autofocus de hace 10, 15 años fallaban más que una escopeta feria, y en cambio ahora hay equipos y lentes de una calidad y una precisión asombrosa, dispositivos que se pueden acoplar a los teléfonos, en fin, la fotografía de naturaleza es todo un mundo, y hay tiendas muy 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 especializadas y compañías muy especializadas que te llevan a esos sitios para que puedas realizar la actividad.
Gente muy profesional, con esto de las fotos.
No.
Bueno, y volviendo a la berrea, en el norte seguro que hay lugares para disfrutar de
bueno,
este espectáculo,
En el norte yo creo que están algunos de los mejores enclaves. Por ejemplo, a mí me gusta, ya sabéis, uno de mis parques favoritos, el Parque Natural de Redes, entre Asturias, con una vertiente que da a León, a Riaño, y al puerto La Tarna, el nacimiento del río Nalón. Eso me parece un destino fantástico.
Claro, es que hablamos de parques naturales maravillosos.
Claro, no, pero claro, tú vas a un parque, si nadie te lo explica, es una masa boscosa y no sabes qué hacer ahí.
Cierto
en
es.
Cambio, si un señor te coge en un 4x4 y te lleva, aunque haga frío, a un sitio a una hora, porque sabe, por eso recomiendo siempre llevar libros o guías de la zona que te explican y que
te organizan salidas para aficionados y para ver estas cosas.
Y también, por seguridad, que evitas eso, como ha pasado hace unos fines de semana en Aragón, que han tenido que rescatar 35 personas. Hombre, sinceramente, si vas a la montaña, vete con medidas de seguridad y con alguien que sepa. Bueno, nadie se mete en una central nuclear y toca todos los botones. Pues esto es lo mismo.
La gente va a la montaña y se piensa que vas a dar un paseíto. Sí. Y no, tiene su peligro.
Y hay accidentes.
Claro.
Y mira, hace poco he descubierto una zona que a mí, de verdad, me parece fantástica. Es en el Bajo Pirineo, en la zona de Lérida, al sur del Pallars Sobirá, en una zona que se llama la Reserva Natural de Beaumort. Me parece un sitio fantástico. Se calcula una población de más de 5.000 ciervos.
¡Hala!
Una zona boscosa, estupenda, de media montaña, con un clima benigno y también, por supuesto, con una gastronomía de la zona. Hay pequeños productores de queso, de butifarras, de chacinas.
¡Qué rica la butifarra, ¿verdad?
Buenas aceites de arbequina, de la garriga, de arbeca, buen pan, y esa zona me parece, aparte de una reserva de caza y unas carreteras maravillosas para conducir, pues un sitio que habría que visitar.
Supongo que estos lugares, como ocurre por ejemplo en el Parque Nacional de Monfragüe, el turismo aumenta muchísimo en esta época.
El Monfragüe yo creo que tiene un momento muy álgido en verano y es precisamente un sitio muy bueno el otoño y la primavera,
claro,
por cuestión climática. En la primavera por las aves, porque hay muchas aves migratorias que paran en el Monfragüe, porque tiene la maravilla de toda la fauna de la dehesa extremeña, y ahora en el otoño por la berrea. Y además es un sitio ahí que hay que ir porque el verano fue muy duro con los incendios en esa zona de Cáceres y hay que ayudarles visitándoles ahora en otoño y en invierno y gastándonos los dineros en los pueblos, en Plasencia, en Trujillo y en todas las carreteras que atraviesan el parque de norte a sur, porque hay unos pueblos estupendos y que es una gente además súper hospitalaria y que han descubierto que la naturaleza también es un negocio en los temas de turismo.
Aquí es donde hay que gastarse los cuartos ahora, ¿eh?
¿Y por qué me miras a mí?
En todos estos sitios.
Vale, vale. Venga, vamos a ahorrar.
Bueno, y como decimos, estamos hablando de un espectáculo impresionante, que es el sonido que los ciervos emiten como símbolo de fuerza y la visión de las imponentes cuernas que los animales tienen en estas fechas, porque yo creo además que en esta época del año están como más vigorosas y más fuertes que nunca, ¿no?
Si ha llovido, están muy vigorosos porque hay pasto fresco. Si no han llovido los rigores del verano y hay poco pasto, también están débiles, con lo cual... Ahí, pero por lo general, estas lluvias que ha habido hace unas semanas, que han sido bastante extensas por toda España, ayudan. Porque la tierra está necesitada, empiezan esos brotecitos a salir y los animales, pues hombre, por el amor... Se sacan energías de donde no las hay, ¿o no?
Hombre, y tanto.
No quiero sonrisitas, ¿eh?
El celo de los ciervos hace que se les oiga desde casa y que se les vea un poquito más fácilmente cuando salen al monte.
Y de las ciervas, que es que parece que solo...
Y de las ciervas, sí, sí, sí. Fíjate, un regalo que la naturaleza nos brinda.
¿Te imaginas? Estamos escuchando la rueda de prensa de Vladimir Putin, está...
Son bastante más listos los ciervos.
Sí, bastante más, y más generosos con la vida.
Desde luego que sí. Bueno, pues es un momento perfecto, ¿no? Sí. Para la berrea.
Depende de las zonas, porque bueno, pues hay muy diferencias climáticas, pero en el norte de España hasta el mes de finales de octubre vamos a tener este espectáculo.
Aquí te hemos dado algunos lugares donde puedes verla. Si te interesa, pues te informas, te organizas una salida fantástica y a disfrutar de la naturaleza y de estas cosas que cada semana te contamos aquí. Bueno, Pedro Madera, me ha encantado hablar contigo de la berrea esta noche porque el sonido de nuestro país es este, el sonido de la berrea. Hasta la semana que viene, Pedro Madera.
Hasta la semana que viene.